tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén recibiendo en donde se encuentren y a través de nuestro canal Visigoga en YouTube y, por supuesto, también en Facebook. Estamos ya, como ustedes saben, en carrera, en Vuelta a Cataluña, y los saludamos con muchísimo gusto desde la ciudad de Valls, que está camino hacia la salida de la jornada número 5. Y desde este punto quiero saludar con mucho gusto a Marisol Toro, que está en Cali, Colombia, y que nos está haciendo todo el armado para poder salir en vivo. Así que un saludo muy afectuoso para ti hasta Cali, Marisol Toro.
Hola, Goga, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los que ya se están conectando a este episodio en vivo de Pendiente Máxima. Pues, como siempre, un gusto y estamos a la expectativa de comentar un poco lo que han sido ya estas 4 etapas y lo que todavía nos queda de esta Vuelta a Cataluña.
La verdad es que, bueno, la carrera ha quedado ya un poco condicionada con los 2 premios de montaña que hemos tenido hasta ahora, 2 remates, nos falta un tercer remate que será el próximo fin de semana, pero también había que darle espacio un poco pues a los hombres que se atrevieron como sprinters, como punchers, a hacer también el tránsito por esta competencia. Y bueno, pues la jornada número 4 nos dio esa oportunidad, Mari, de salir de Sort y hacer el tránsito hasta la ciudad de Lleida para poder hacer, digamos, pues una de esas pocas oportunidades, pues de que o la fuga o los sprinters pudieran hacer este cometido. Y pues de alguna manera transcurrió en calma la jornada, Mari, pero finalmente pudimos ver a los hombres rápidos.
Ya era necesario ver un poco también ese panorama para los hombres veloces. No había sido fácil para ellos también esperar este momento después de la altísima montaña que les tocó en los días previos. Realmente esa subida a Walter 2000 y a Port Ainet, pues también había sido un gasto importante para ellos. Y pues hemos visto un sprint entre corredores que son rápidos, pero que también pues pasan aquí al frente como ciclistas que están haciendo un camino importante en este tipo de llegadas y que pues les permite también a otros equipos lucir de muy buena forma, como ha acontecido hoy con el EF Education Easy Pots.
Ha sido, la verdad, para ellos un bálsamo lo que sucedió en esta jornada, porque bueno, la montaña obviamente pues tenía algunas oportunidades por ahí escondidas, pero la verdad es que Tadej Pogačar no le ha permitido a nadie más hacer uso del podio después de victorias consecutivas. Y bueno, en esta jornada hay que decir que pues una fuga medio sacrificada se lanzó hacia el cometido y pues ahí estaba presente Tomás de Gendt. El equipo de Lotto, que nos ha demostrado que este año pues no viene a hacer fila, sino que también ha sido también ya poseedor de algunos puntos del ranking de la UCI, y esta oportunidad pues nos ofrece también ver a esos que son sprinters latinoamericanos, y finalmente no podemos negar la gran calidad que tiene Orluis Aular, Mari, y estuvo presente entre los 10 primeros.
Sí, definitivamente había pues una atención especial sobre el venezolano del Caja Rural, buscando también aquí una gran posibilidad para él, para su equipo, y es un corredor que en España pues ha tenido una gran posibilidad de mostrar su talento, de mostrar también su condición rápida, y en esta oportunidad pues quería también pasar al frente y por supuesto dejar aquí un bonito momento para su equipo. Además, como campeón nacional, pues no es fácil abrir camino, Goga, o continuarlo. Ya hemos tenido otros corredores venezolanos en el máximo calendario del ciclismo, pero Orluis realmente lo ha hecho muy bien y se vio hoy también con ese top 10 en la etapa.
Estamos observando algunas de esas imágenes posteriores al momento de la llegada con Martín Vandenberg. Esteban Chávez estaba muy ilusionado con que el equipo pudiera tener una buena representación y finalmente se ha dado con una gran actuación también de André Amador. Hay que decir que el Tico pues no ha pasado las cosas más fáciles durante el inicio de la temporada, también pues ya está en una edad en donde a veces las cosas físicas cuestan un poquito más de trabajo, pero ha podido ser uno de los artífices para ponerle la mesa a Martin Vandenberg en esta ciudad de Lleida, pues mientras otros pues llegaban con las camisetas de líder, y bueno, estamos obviamente pendientes de que Tadej Pogačar hoy no tuviera ningún sobresalto, y así ha sido afortunadamente para su causa. Aquí estamos viendo a Mauri van Zeneban, que se nos ha ido al piso y que, bueno, pues es una parte importante para el equipo de Mikel Landa para tratar de poner la mesa para sostener el podio. Nairo Quintana llegó sin ningún problema. También hay que decir que el corredor uruguayo Eric ha hecho también una buena propuesta desde la jornada de ayer, y las imágenes de Orluis Aular haciendo también una gran representación, como hemos hablado. Y bueno, precisamente Mari, porque bueno, estamos muy pendientes de los corredores latinoamericanos que siguen siendo 15, pues lo que nos deja también en ese momento de emociones un poco encontradas, porque no pudo estar más arriba, pero Orluis Aular nos dice cómo se vivió ese sprint para él.
Bueno, la verdad que contento, ¿no? Yo creo que bueno, hoy era una etapa relativamente tranquila, ¿no? Ya tenemos 3 días con mucha fatiga, 3 etapas muy duras. Y bueno, hoy yo creo que al final he estado bien, bien colocado, pero el sprint siempre pues, se me hizo un poco largo. Además que bueno, las piernas vienen fatigadas de estos 3 días de alta montaña. Pero bueno, yo creo que contento, ¿no? Y lo importante es que me encuentro bien. Sí, la verdad que bueno, el equipo ha estado siempre apoyándome, ¿no? Y hoy lo han hecho durante toda la etapa, y la verdad que bueno, contento y bueno, seguir intentándolo. Mañana es otro día que también podemos llegar al sprint, y yo creo que hay que recuperar bien para el día de mañana.
A descansar entonces.
Mari, bueno, mañana es una oportunidad, pero la verdad es que el perfil de mañana tampoco es tan fácil. Estamos en una zona que ya no pertenece a la cordillera de los Pirineos, pero que sigue teniendo muchos puertos en donde muchos corredores que viven en Andorra han hecho también digamos que han migrado a esta zona alrededor de Tarragona para utilizar estos premios de montaña, algunos no muy largos, pero sí bastante exigentes, Mari, y precisamente es lo que tenemos en puerta para el fin de semana.
Sí, y con todo lo que hemos vivido, pues va a ser bastante complicado, porque todos quieren buscar una oportunidad de buscar la victoria de etapa, de lucir muy bien. Aquí justamente estamos viendo un poco de lo que vamos a tener por estos días, y va a ser ese cierre de muchísima ambición por parte de los corredores que están ahí cerca también en la clasificación general, y que tal vez quieren buscar una victoria de etapa. Sabemos, Goga, que, bueno, con Tadej Pogačar, pues la general, como bien lo dices, se ha sentenciado bastante, pero va a ser también muy difícil buscar la fuga, va a ser una carrera que va a cerrar pues a un altísimo nivel competitivo, justamente por todo lo que vienen buscando los demás corredores, y ante la dificultad para estar peleando por ese primer lugar, pues creo que las victorias de etapa crecen en cuanto a la ambición de los corredores.
Bueno, ya están llegando aquí algunos mensajes. Estamos abiertos también a todas sus preguntas. Recuerden que estamos en vivo y que, bueno, pues es una vía de comunicación para pues intercambiar ideas de lo que pueda pasar este fin de semana. Giovanni Ortega, desde Cúcuta, está con nosotros. Desde Sogamoso, Nelly Bayona. José Casanova, que también nos acompaña. Él está en España, así que le agradecemos muchísimo que siempre esté con nosotros. Pepe Gómez dice que esta vuelta no terminó de ser agradable desde el segundo día por lo que ha hecho Pogačar. Y bueno, pues José Acevedo también está aquí conectado, mucha gente de Colombia. Tenemos muchísimas voces, Mari, y creo que pues podemos ir aprovechando también este espacio para ir escuchando precisamente lo que pues algunos de estos grandes protagonistas nos han dejado. Y como es lógico, Mari, pues mucha gente dice, bueno, pero ¿y esta carrera está condicionada? El UAE, que está, o sea, está manejando la carrera, pero la carrera no es culpa del UAE ni de Pogačar que pues ellos estén ganando, porque vinieron a hacer precisamente esta actuación. Lo que pasa es que quizás otros equipos no están en las mismas condiciones.
Es un poco lo que se debe también comentar, y es muy importante también pues el hecho de tener la presencia ahí, Goga, porque a través de los reportes también hemos visto un poco todas esas manifestaciones de los corredores, las dificultades que han tenido diferentes equipos. Pogačar es un corredor de gran condición que siempre quiere ganar, pero también ha contado con la fortuna de estar en muy buena salud, de que las cosas han salido muy bien, y Va a ser complicado, sí, hacerle oposición por el nivel que está mostrando, pero los equipos también irán creciendo de una forma que les permita hacer batalla en los eventos como el Tour de Francia, el Giro de Italia. Y como lo decimos, pues si tal vez ese podio está muy lejos, esas victorias de etapa y esa búsqueda de otros premios van a ser también muy importantes para ellos. Y es importante saber, y yo creo que el diálogo que has tenido con Esteban Chávez nos ilustra también un poco desde adentro lo que sienten los corredores y cómo van a seguir buscando ese protagonismo.
Escuchémoslo a Esteban.
Es muy difícil, pero hay que seguir intentando y jugando nuestras bazas. Tenemos que intentar ir en la escapada, esperar que se dé con la gente adecuada, que atrás se queden mirando un poco y nos den un poco tiempo. Normalmente no pasa, pero también si te quedas a esperar con ellos, el chance es aún menor. Entonces tienes que probar de alguna manera y es lo que tenemos ahora mismo y tenemos que adaptarnos y luchar, como siempre. Al final los ciclistas somos unos guerreros y a pesar de las adversidades siempre lo vamos a seguir intentando. Me encuentro a gusto. Ha sido un shock, es la primera competencia en Europa. Pasé mucho tiempo en Colombia, hice el Tour Colombia y pasé un mes más. Y luego cuando vienes y haces la primera carrera del World Tour, siempre hay un poco de choque. El frío cada año me está haciendo más difícil, pero me encuentro a gusto y con ganas de tener continuidad, como siempre. Ese siempre ha sido mi sueño y yo creo que a medida que vas creciendo, va siendo muy importante para los equipos tener esa continuidad en todas las carreras que estás viendo. Por ahora no lo sabemos. Estaré justo aquí, Miguel Indurain, País Vasco, y ahí ya tomaremos la decisión. El equipo este año ha tenido bastantes enfermedades, ha tenido bastante gente con lesiones, entonces hay que llenar muchos huecos. Tenemos muchos jóvenes también y tenemos un calendario bastante amplio, entonces lo que te digo ahora es bastante difícil.
Obviamente él estaba haciendo la reflexión de pues cómo están otros equipos y yo entiendo, Mari, no es fácil siendo ciclista y siendo miembro de un pelotón que están pues viendo cómo otros, o por lo menos aquí un solo equipo está dominando, pues es complicado poder dar una explicación de en dónde podemos estar nosotros, qué es lo que está haciendo nuestro equipo, pero él ya nos da una referencia, es que en el específico del Education Easy Post, claro, es una combinación entre lesiones, en que hay una nueva camada de corredores y pues no están quizás en esas posibilidades de estar a la par con un equipo que viene formado pues casi como para una grande.
Es muy importante entender esos momentos de cada equipo y lo hemos visto a lo largo de la historia. En su momento, el Ineos Grenadiers era ese equipo que podía contar con una nómina muy amplia, como la tiene el UAE, con corredores de muchísima calidad, de un gran rendimiento de sus líderes. Pero también los equipos tienen que ir involucrando a nuevos corredores, buscando justamente ese relevo generacional y ese objetivo. Todos van por un objetivo tal vez similar, estar en el podio, buscar el primer lugar, pero todos los procesos son diferentes. Incluso lo hemos visto a lo largo de los años, Goga, con el Visma Lisa Bike, tardó un tiempo para que llegara a ser ese equipo top. Le pasó también al UAE, a pesar de tener a Tadej Pogačar, pues ha costado también agrupar una nómina de lujo alrededor del corredor esloveno y en este momento están en ese tope, además de la gran condición que muestra, por supuesto, el líder de la Vuelta a Cataluña. Pero sí se hace muy difícil porque simplemente pues esa gran atención la acapara Tadej Pogačar. Pero bueno, para eso también es importante tener este tipo de espacios y toda la proyección que también se da de los demás corredores, porque no está compitiendo solo Tadej Pogačar.
Nos estaban haciendo una pregunta específicamente en qué lugar está Harold Tejada en la clasificación general. Ayer Harold estuvo en la fuga, consiguió puntos para ser tercero en la clasificación de la montaña y como Pogačar y como Mikel Landa tienen otras camisetas, es el colombiano el que está llevándoles esta camiseta y ayer terminó perdiendo bastante tiempo al cierre en el Portainé. Está a 24 minutos, pero esto le da de alguna manera libertad porque mañana tenemos dos premios puntuables y posiblemente a él le gustaría estar en una fuga y conseguir, digamos que, tratar de cerrar con esa camiseta que sería importantísimo para el equipo de la Astana. Hay mucha gente que se conecta de Ecuador, no se vayan porque vamos a tener una voz también de Harold Martín López, pero a continuación, para nuestros amigos de Argentina, tuvimos también la oportunidad de hablar esta mañana con Eduardo Sepúlveda y también le preguntamos, Mari, sobre cómo es que pues ellos también tienen ilusión de estar en fugas, pero ayer el UAE echó abajo la fuga y la ilusión de buscar una posibilidad de victoria. Esto nos dijo Sepo.
Con veteranía y seguramente has visto pues que algunos equipos se han crecido mucho y están haciendo o opacando a los demás. En este caso el UAE pues está haciendo su trabajo, pero ¿en qué complicaciones tiene el resto del pelotón para buscar una competencia?
Bastante, creo, porque ayer entre UAE, después, bueno, en el segundo puerto Jumbo, pusieron un ritmo fuerte que, bueno, no dio chance a la fuga. Había buenos corredores en fuga, teníamos un compañero que creo que era candidato, pero bueno, es que el pelotón nunca más dio más de un minuto y medio. Un poco extraño en etapas así, pero bueno, con un equipo tan fuerte se lo puede permitir el UAE. Veremos hoy cómo se presenta, el final es plano, en teoría sería sprint, pero bueno, creo que van a haber muchos ataques porque si en las etapas de montaña UAE controla todo, creo que hoy muchos corredores van a intentar. Así que vamos a ver cómo va la etapa. Creo que para mí sería más el tema de las fugas. Así que bueno, es solo probar días de fuga. Por ejemplo, ayer quise intentar, pero bueno, ya cuando ves que quizás no se puede hacer un resultado al final, creo que lo mejor es terminar tranquilo y pensar el día siguiente. Así que hoy en nuestro equipo vamos a probar fuga y si no, bueno, al sprint tenemos un compañero, Jarrad, que lo va a intentar.
Por último, en el calendario que tienes programado en la primera parte de la temporada, ¿hay algún momento que digas esta podría ser una buena oportunidad para mí?
Bueno, normalmente estoy haciendo un calendario similar a Lennart Van Elvedt, solo que bueno, él se ha lesionado justo antes de esta competencia, pero él estará en la próxima en Indurain. Luego unas clásicas en Francia y Tour de Romandía, que bueno, él también va a estar ahí disputando la final, así que va a tocar apoyar.
Éxitos hoy, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, escuchábamos a Balito, efectivamente Lennart Van Elvedt, que ha sido también ya ganador en el UAE Tour, pues como decía, está lesionado y bueno, pues él estará tratando de acompañar ese mismo calendario y es una oportunidad también. Sabemos que Eduardo Sepúlveda hizo un gran año, por eso le extendieron el contrato, hablamos de la temporada pasada, y es una gran responsabilidad cuando ya estás viendo que otro corredor como Van Elvedt está teniendo éxito, pues hay que acoplarse, Mari, y hay que apoyar la causa.
Precisamente por esa necesidad que tienen los equipos de buscar podios, de buscar victorias, pues los equipos comienzan a trabajar también para esos nuevos talentos, que no siempre son escaladores, que no siempre son corredores para la montaña. Y en este caso, pues al equipo le interesa muchísimo los puntos, las invitaciones y el corredor que pueda o tenga esa mayor probabilidad de proporcionarlos va a tener también ese trabajo determinado por parte del equipo. Pero es interesante, Goga, escuchar estas voces porque pues ahí también notamos un poco que no solo es el caso del gran trabajo que hace el UAE, también el interés de otros equipos es lo que promueve que sea muy difícil para cualquier corredor intentar desde la fuga o en el caso del sprint, pues tratar de hacer una movida diferente a cambiar el curso normal que se espera de este tipo de etapas.
Pues mira, aquí nos están siguiendo de muchos países y nos dice Giovanni Ortega, Miguel Yelos, que no nos olvidemos de Eric Fagundes, pues no te separes porque tenemos la voz de Eric Fagundes, que además lo hizo de manera estupenda en la subida al Portainé y hoy llegó con el lote, así que hay que tener un buen ojo con el uruguayo, pero esperen un momento que ya casi llega la voz de Eric. Mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos a Brandon Rivera, que hoy cumplió 28 años?
Brandon, felicitaciones hoy. Sabemos que, bueno, ha sido una carrera muy movida, ya pasaron dos llegadas en alto. ¿Cómo han sido las sensaciones para ti en esta carrera?
Hola, sí, no, ha sido una carrera bastante exigente, ¿no? Desde el principio pues, han sido unas etapas muy duras y bueno, las dos llegadas en alto exigentes, pero bueno, ahí hemos estado cubriendo pues a los líderes para que lleguen de la mejor manera a las subidas. Y bueno, bien, la verdad, en lo personal muy bien, contento y buenas sensaciones.
Brandon, cada equipo es un universo, pero el universo del UAE está imparable, intratable. ¿Crees que hay alguna razón en específico simplemente porque la escuadra con la que llegaron no tiene rival por ahora?
No, son un equipo muy fuerte y bueno, hay que seguir trabajando para poder pues estar adelante, ¿no?
Obviamente las aspiraciones del equipo todavía se siembran en una victoria de etapa en la carrera.
Sí, 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 es lo que queremos conseguir y bueno, vamos a ver cómo se van dando estos últimos días que vienen bastante exigentes y a darla toda.
Éxito, Zoe.
Gracias.
Ahí estaba Brandon, que ha sido un fiel escudero desde que llegó al equipo. No importa si es Egan o si es otro compañero, pues siempre está a la orden del día. Y bueno, el Ineos está aquí con Gerrán Thomas, que está preparando su camino para el Giro de Italia, pero pues es lógico, muchos de nuestros amigos ya nos están preguntando si Egan va a recuperar el nivel. Yo creo que entre otros colegas y lo que podemos decir en esta mesa de trabajo, Mari, Egan está realmente haciendo un regreso confiable y sobre todo creo que le hacía falta también sentirse otra vez el líder que ha sido durante muchos años.
Ese es un punto muy importante y viendo cómo se ha desarrollado esta Vuelta a Cataluña, Goga, uno siente que Egan va por muy buen camino, pero bueno, es difícil pues tener esa sensación de que puede estar al nivel de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, para hablar de dos grandes protagonistas, porque ellos sencillamente estaban fuera de serie. A ver, lo vemos incluso con Mikel Landa, un corredor que está en muy buena forma competitiva, pero que tal vez en otros años anteriores, estando en este mismo nivel, pues hubiera sido un gran protagonista. Lo es ahora, pero tiene la barrera de Tadej Pogačar. Pasa lo mismo con Egan. A lo mejor ha vuelto a esos números que tuvo en su momento y lo llevaron al primer lugar del Tour de Francia y el Giro de Italia, pero ante esta nueva generación de corredores, pues se hace bastante difícil poder entrar a comparar esas capacidades que en este momento están exhibiendo los dos grandes favoritos al Tour de Francia, pero creo que Egan nos ha dejado claro que ha hecho un gran trabajo en el regreso y que se puede sentir muy confiado de que está recogiendo grandes resultados.
Y bueno, pues Egan forma parte de un colectivo importante de Colombia aquí en esta Vuelta a Cataluña. Va a haber una buena representación también en la Vuelta al País Vasco. Y nos dicen, bueno, pues habría posibilidades de que un colombiano pudiera ganar una etapa difícil al sprint, Mari, pero el sábado que hay una llegada en alto, bueno, pues podría ser. Sergio Higuita, sin embargo, que me parece que es un perfil que le podría ir más o menos para el día sábado, pues ha estado trabajando para Alexander Vlasov y eso es algo que lo tiene un poco condicionado. Pero espero que si no es el sábado, el domingo con el circuito en Montjuic, haya la posibilidad para un corredor, por ejemplo Esteban, que ha estado en una forma creciendo, ¿por qué no tratar también de hacer esa apuesta? Pues ya tienen la victoria de hoy con Martin Vandenberg, ¿por qué no pensar en el domingo también?
Es una posibilidad, como también están los corredores del Movistar, Einer Rubio, que siempre es un ciclista que sabe buscar este tipo de etapas. Bueno, ya lo vimos también con un hombre como Harold Tejada, que sabe también hacer muy buena actuación en diferentes eventos. Y todavía queda terreno de por medio para buscar. Me gustó ver a Sergio Higuita en esa primera etapa, lo intentó también. Es parte de esos movimientos que buscan hacer, esas sorpresas que tal vez quieren dar. Y sí confiaría que la colaboración y el interés de varios equipos por la etapa pues permita generar una buena alianza para buscar un final diferente al que ya hemos visto en estas dos etapas de alta montaña.
Y bueno, estamos muy orgullosos de todos los corredores latinoamericanos, pero también hay que estar orgulloso del único director deportivo que tiene Latinoamérica en el World Tour y se llama Tomás Gil. Algunos de ustedes recordarán que Tomás fue también corredor y terminó su última temporada como profesional en Italia, en un país en el que él está viviendo actualmente. Y tenemos una charla, creo que es muy importante escuchar porque él es el director, parte del staff que dirige a Tadej Pogačar, pero también está a cargo de otra nómina de corredores latinoamericanos en el UAE Team Emirates, incluido Isaac del Toro, y tiene muy importantes detalles que compartirnos también del corredor mexicano. Así que escuchen a Tomás Gil.
La verdad que ha sido una experiencia súper enriquecedora, ¿ok? he aprendido mucho en el camino. Creo que nunca dejamos de aprender y pues ha sido una escuela importantísima. He aportado quizás lo que uno trae, que uno siempre lleva algo en la mochila, ¿no? Y pues nada, contentísimo con esta responsabilidad que la asumo con mucho profesionalismo y con muchas ganas de hacerlo bien.
Todos los equipos son políglotas y son de mentalidades diferentes, pero ¿qué tiene este equipo que lo ha hecho tan exitoso?
Yo creo que es el ambiente. Creo que es un ambiente muy agradable, muy familiar y eso hace que todo el mundo se sienta cómodo, no solo el atleta, que es lo más importante, obviamente, pero teniendo un ambiente cordial y de alegría dentro del staff, se refleja en los corredores y eso creo que hace que el resultado sea muy bueno, porque no hay presión, o sea, hay presión, siempre hay presión, pero no hay una presión directa. Entonces, creo que eso es una de las claves que tiene el equipo.
Bueno, y también, ¿qué se siente tener a uno de los mejores corredores del mundo y tratar de orientarlo lo mejor posible?
Sí, bueno, la verdad que Tadej es una persona increíble. Quizás la gente no, obviamente la gente no lo conoce, pero es un muchacho muy sencillo. Y hace que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Porque a veces la gente piensa, el número uno será un intocable, y no, es todo lo contrario, es alguien accesible que te hace trabajar fácil. Entonces, bueno, creo que por eso también es el número uno, ¿no? En el ranking.
Bueno, tenemos también una nómina de muchos latinoamericanos. ¿Qué sensación te causa siendo tú un ex corredor?
Bueno, imagínate, ya teníamos a Juan, a Molano, a Odek y ahora con la entrada de Isaac, pues para mí fue una gran alegría, ¿no? Yo además soy responsable de Isaac particularmente y hemos tenido una relación muy bonita en lo corto, en el poco tiempo que nos conocemos, pero creo que es un corredor que tiene mucho futuro y dará mucho más de qué hablar, que ya está dando de qué hablar, pero creo que esto solo es el principio, esto es algo que él está para grandes cosas, ¿no?
Pues te debo decir, como mexicana, todo el mundo me pregunta, pero sí, ¿existe esa posibilidad de poderlo incluir en una grande en su primer año?
Eso sí habría, no estoy seguro, porque es que además hay tantos cambios, el calendario de los corredores cambia tanto por lesiones, caídas, enfermedades, entonces a veces no, hay un programa pero se cambia, no te puedo decir si lo hará este primer año, pero si no lo hace, no es nada malo, ¿ok? Es algo más bien para que él se vaya desarrollando y llegue ya listo para un giro y lo haga, pues, como todos nos esperamos que lo haga, ¿no?
Yo sé que estás marcando un punto histórico para Latinoamérica como director deportivo. ¿Por qué otros quizá no haya esa intención, o a lo mejor no por ahora, de que otros excorredores colombianos, por ejemplo, que tienen tanta representatividad, tuvieran a uno como tú?
Claro, sí, sería bonito, ¿no? Yo creo que es un tema que es un cambio de vida que uno hace, ¿no? Yo hace 10 años decidí mudarme de mi país a Europa y pues bueno, es un sacrificio general, ¿no? Porque sacrificas familia, sacrificas tu tierra por estar afuera, pero bueno, tienes recompensas como esta, ¿no? Quizás trabajé mucho y sacrifiqué mucho para hoy poder estar aquí y bueno, eso creo que es el camino, ¿no? Porque claro, estando en América Latina, nuestra hermosa tierra, es difícil poder venir aquí a ser director, ¿no? Como corredor quizás es más fácil. En cambio, como director tienes que estar viviendo y en la zona. Creo que eso es lo que cambiaría o lo que haría falta para que llegue más gente de América Latina a trabajar en equipos aquí. Eso sería, digamos, el sacrificio que hay que pagar.
Claro. Por último, Tomás, y agradeciéndote tu tiempo, ¿Qué ilusión te causa tener los duelos que se avecinan en el Tour de Francia con el Bora, con el Disma Lizabike?
Pues bueno, la verdad es que estamos todos esperando, ¿no? Estamos comiéndonos las uñas por ver ese, que lleguen todos en su mejor forma y ver a Roglic, ver a Vingegaard, ver a Tadej en su plenitud de forma en el Tour y en el Giro, ¿no? Estamos todos impacientes por ver este duelo y bueno, nosotros esperamos que nos salga bien a nosotros, ¿no? Pero nada, lo mejor es ver el duelo y que gane el mejor.
Bueno, pues eso esperamos todos. Nos agrada mucho tener esta comunicación tan directa con un director deportivo que entiende la mentalidad de los corredores que él está representando también, Mari. Y bueno, ojalá esta presencia de Tomás invite a que otros ex corredores tomen también una parte importante de este ciclismo actual.
Es una gran referencia Tomás Gil y la forma como pues lo describe, hay un gran sacrificio detrás de todos estos logros y bueno, aplica para directores deportivos y para todos los que estamos involucrados en este mundo del ciclismo y que en el caso de Tomás pues deciden trascender también y buscar nuevos caminos. Y es muy importante, Goga, porque a veces no se piensa en esa vida después del ser ciclista. Y el ciclismo tiene muchos lugares para estos excorredores que ofrecer y en donde ellos también pueden poner toda esa experiencia. Tal vez es difícil a veces pensar en que se puede poner esta experiencia a servicio de otras personas, pero sí, y obviamente con mayor preparación y con ese tipo de sacrificios es posible. Pero de verdad que nos encanta muchísimo seguir viendo esa representación latinoamericana, siendo también un puente, una cara amigable también para los nuestros ahí en ese entorno que es bastante universal.
Y bueno, hablando de amigables, hay muchos amigos que se están conectando de Bolivia, nos están mandando un saludo, muchísimas gracias. De Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, estamos llegando a varias latitudes en este momento con este enlace. Mucha gente que nos pregunta por Nairo, tranquilos. Nairo está calmado, está relajado, está entrando en otra vez en el ritmo, está colaborando, sacó las redes sociales de Movistar, sacaron fotos del trabajo que hizo Nairo ayer en el Portainé, que a lo mejor a veces no se refleja tanto en la televisión, Mari, pero yo veo a Nairo disfrutando y absorbiendo otra vez esa experiencia de estar en una carrera World Tour.
Sí, es muy importante esta experiencia, más que nada él lo ha replicado en varias oportunidades, quiere disfrutar de este regreso, es consciente también de esa pausa que tuvo, si cuesta para los que han tenido la continuidad, imagínense lo que ha trabajado Nairo para estar en este nivel y para poder ser una pieza importante para el equipo, pero tiene también la conciencia de que todo hace parte de un proceso, aquí no hay nada al azar. En el gran ciclismo profesional no hay nada al azar y los corredores también van conscientes de su proceso y de la planificación que han hecho para la temporada, hasta el mismo Tadej Pogačar.
Bueno, y hablando de cosas tan detalladas y esos procesos que son milimétricos, les contamos que estamos en un hotel en la ciudad de Valls, que decía es camino hacia la salida de mañana, y aquí está el Euskaltel, el Intermarché y también está el equipo del Cofidis y en el pasillo, pues hablando de detalles, hay una pesa, o sea, una báscula con el nombre de Cofidis, es decir, que pues están midiendo los gramos que suben y bajan los corredores, que bueno, pues es un poco cruel pensar que uno tiene que estar midiendo esos gramos todos los días, pero es parte de ese proceso precisamente de hacer lo más finamente el trabajo para poder ser mejores. El Cofidis todavía no ha tenido alegrías en esta carrera, pero bueno, vamos a esperar si se puede hacer en las próximas etapas, porque Brian Cocard hoy se nos quedó sembrado en la tercera posición, pero como ya estamos escuchando de voces y de preguntas de otros países en Latinoamérica, ¿qué te parece, Mari, si también escuchamos a Harold Martín López, que es un orgullo ese muchacho? No saben la alegría que nos da verlo, porque es que también se la está gozando, le está sufriendo. El primer día de la montaña, el pobre me dijo, ya estoy aprendiendo a sufrir en serio. Eso, yo creo que es uno de esos baluartes que calladamente, seguramente, también en algún momento nos va a dar una alegría, Mari, así que escuchemos a Harold Martín López, de Ecuador, de la Astana.
Estamos, obviamente, con una temporada importante en tu desarrollo profesional. ¿Cómo ha sido tu preparación para afrontar este tipo de exigencias hasta hoy?
Estoy bastante contento con la confianza que me está dando el equipo. La verdad es que he iniciado con carreras bastante buenas, con el fin de ir creciendo como tú dices, de mi manera profesional, ¿no? Hicimos un training camp en Colombia, luego el Tour de Colombia, que es como correr en casa. Después tuve la oportunidad de estar en UAE Tour, que fue mi primera carrera World Tour, en la que disfruté muchísimo y sobre todo pienso que lo hice bastante bien. Y luego un poco más de aprendizaje, ¿no? Estuve en la Strade Bianche, que sabía que no era la carrera que mejor me venía, pero me gustan los retos, estoy seguro que servirá de futuro y hoy por hoy aquí en la Vuelta de Cataluña disfrutando y sufriendo muchísimo también.
Martín, también tu desarrollo como un hombre importante en la montaña, con toda la competencia que se está viviendo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo encajas ahora?
Bueno, tengo clarísimo que todos los corredores y todos los seres humanos tenemos procesos diferentes. Estoy seguro que próximamente, espero no tardarme tanto, lo seguiré haciendo mucho mejor, pero lo importante es que estoy consciente de que día a día que voy pasando estoy creciendo un poco más como persona, como deportista, y eso me motiva porque puedo decir que todavía no sé cuál es mi top.
¿Cuál ha sido, digamos, lo más difícil en tu ajuste también en cuanto a las carreras se refiere por el tipo de velocidad con la que se está corriendo todos los días?
Bueno, yo vengo del ciclismo ecuatoriano directamente, pasé al continental de Astana. Si bien es cierto, en el equipo de desarrollo de Astana hacía carreras de alto nivel ya a nivel Europa, no es el mismo tipo de velocidad que estamos viendo aquí en Vuelta a Cataluña o en las carreras World Tour de la actualidad, ¿no? Entonces estoy adaptándome bastante bien, pero no deja de ser un aprendizaje bastante doloroso.
¿Y tu calendario de la primera parte del año, qué más contiene?
Bueno, de momento acabar Vuelta a Cataluña con el favor de Dios y después estaríamos en País Vasco y en el Tour de Romandía.
¿No te encanta cómo habla este muchacho? La verdad es que lo hace con una propiedad muy buena.
Muy, muy apasionado. Se ve que disfruta de todo lo que está viviendo. Y la actitud es realmente importante también. Me gustó mucho esa parte de que es consciente de su proceso. Yo creo que esa es una frase que deben aplicar muchos de los nuestros porque todos son diferentes, todos necesitan tener un camino de maduración. Por más que aparezcan grandes fenómenos en el mundo del ciclismo, todos tienen un tiempo diferente y no se pueden saltar ese camino.
Estoy viendo más mensajes, nos están viendo en Huesca, aquí en España, muchas gracias, son ustedes muy amables, he encontrado muchos aficionados acá que siguen a los colombianos, a los venezolanos, a los argentinos, o sea que estamos la verdad que rodeados de mucho cariño por acá, de Ibagué, también nos están mandando muchos saludos de mi país en México, y pues algunos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué aparece el micrófono de Caracol Sports? Lo que pasa es que estamos acá también haciendo cobertura para el canal que habitualmente pues es también mi casa y pues a partir de mañana, sábado y domingo, estaré en la transmisión también de Caracol con la Vuelta a Cataluña. Vamos a estar por acá, Mari, trabajando, así que les agradecemos mucho a ellos también que pues bueno, mañana vamos a empezar a hacer esa labor tan destacada. Y Uruguay, Mari, aquí está con Eric Fagundes, pero hay otro corredor que también está haciendo ruido en otro tipo de carreras y también es orgullo de que Uruguay tenga dos representantes en este momento haciendo mucho ruido.
Sí, es que ya este calendario que han hecho en territorio español desde hace varios años es bien importante para todos los corredores latinoamericanos. Incluso vemos también que Ruiz Aular surgió desde ese calendario amateur Goga. Y bueno, estas carreras como la Vuelta al Entejo se convierten siempre en un escenario ideal, así como hay unos que llegan al World Tour y están iniciando un proceso ya al más alto nivel. Hay otros que siguen trabajando y compitiendo con la esperanza de ser fichados por un gran equipo, así que nos alegran muchísimo estas victorias.
Me estaba refiriendo a Tomás Silva, que con el equipo del Caja Rural ganó la primera etapa de la Vuelta al Entejo, y hoy mismo fue un venezolano el que nos dio también una alegría, Leángel Linares, lo hizo en la segunda etapa de la Vuelta al Entejo, o sea que ahí están brillando Uruguay y Venezuela por ahora. Y hablando de Uruguay, ¿qué les parece si escuchamos a Eric, que también es más combativo que ningún otro? Le encanta estar adelante al corredor del Burgos BH.
Bueno, Eric, es un año más de que acumules experiencia conforme la preparación que tuviste el año pasado. ¿Hay algún cambio o seguiste la misma ruta para este año?
No, sin duda cambiaron muchas cosas. La experiencia, como tú ya lo dices, al final pesa mucho y este año enfrentamos una Vuelta a Cataluña un poco más preparado. Creo que también con una temporada de profesionales más en las piernas, que eso al final pesa mucho. Bueno, hoy nos encontramos con mejores sensaciones que el año pasado y con ganas de disfrutar de una bonita vuelta.
¿Qué repercusiones ha habido mediáticamente en Uruguay con tu presencia? Porque se te ha visto siempre muy combativo cuando has podido.
Sí, por suerte la afición de Uruguay del ciclismo me ha apoyado mucho con este tema aquí de poder estar corriendo en profesionales. Ha sido un bonito apoyo que bueno, al final siempre da un poco de moral a la hora de afrontar malos momentos o si no, bueno, cuando las cosas van bien también es bonito saber que la gente está ahí y está viendo lo que haces.
Tus objetivos personales también, ¿cómo se reflejarían este año de acuerdo al camino que tiene el equipo en el calendario?
Bueno, por ahora ya sabemos que a la vuelta no vamos a ir, así que enfrentamos una temporada un poco diferente, o sea, de lo que lleva el equipo habitualmente. Entonces ahora es un poco pensar en un calendario alternativo y ir a disputar cada carrera que se nos proponga. Sabemos que aquí Cataluña tiene un nivelazo, que hoy lo que se puede hacer será bien visto porque bueno, al final estamos corriendo con equipos que están muy fuertes y bueno, nosotros estamos intentando hacer el mejor papel posible dentro de esta carrera, pero bueno, yo creo que se va a hacer una buena preparación para las que vienen y que podamos estar ahí disputando un poco.
Bueno, por último, Eric, quería preguntarte, pues la velocidad ha sido impresionante, cómo le ha dado la vuelta un poco a cómo se maneja el pelotón. Para ti, ¿cómo ha sido este ajuste en los últimos años?
Ha sido complicado, es algo que aún me sigo adaptando, pero bueno, como dije, una temporada ya también pesa mucho. Hoy ya me sé manejar un poco mejor dentro del pelotón, ya bueno, hay que saber mucho en las ocasiones en las que hay que moverse y estar un poco más atento y bueno, por suerte tengo esa experiencia, pero sigue siendo algo muy complicado el moverse, el estar, las ubicaciones. Ayer fue una carrera de mucho látigo, de mucho sufrir ahí y sin duda eso penaliza para los días siguientes, pero bueno, sin duda que ha sido mejor carrera que el año pasado y por ahí venimos.
Claro que sí ha sido mejor, Mari, porque está en este momento 21 en la clasificación general, nada más detrás de Nairo Quintana. Imagínate si eso no tiene contento al equipo del Burgos BH.
Y como bien lo apunta él, lo que puedan hacer en esta carrera con tan alto nivel, pues va a ser un camino importante para lo que van a afrontar más adelante. Y recuerdo muchísimo, Goga, el año pasado en esta misma cobertura, lo que le comentaba también Eric Fagundes de lo difícil que había sido ese tránsito del calendario amateur a la categoría World Tour, y a esto nos referimos siempre que hablamos de proceso y de ese camino que van haciendo los nuestros. Es muy importante, es muy difícil, pero en ese seguimiento pues nos alegra muchísimo ver que Eric sigue creciendo y que tiene la motivación de hacer una muy buena participación al final de esta Vuelta a Cataluña.
Es que en el pelotón tiene que haber, pues es como una partitura, notas de muchos colores, los corredores aquí también tienen una función, sin esa función no existirían tampoco los de en medio, los de adelante, los que son cazaetapas. Entonces Eric forma parte de ese concierto y pues hay que agradecer la representatividad que tenemos, como habíamos comentado desde el primer día, que nos conectamos en vivo, son 15 corredores y eso, pues, otros continentes no lo tienen, Mari. Asia tiene un representante acá y África tiene a 2 representantes, Latinoamérica tiene a 15.
Y para muchos países de Latinoamérica, pues, ellos son la máxima referencia actual y tal vez han logrado cosas que no se habían hecho antes en sus países. Está marcando el camino también a las nuevas generaciones y siempre es un orgullo. Yo creo que a todos los que hacen parte de estos representativos que tienen la participación de hombres como Fagundes, como Orluis Aular, ver la bandera del país allí, ver esa capacidad de sacrificio y cómo están tratando de surgir es muy importante. Y pues Goga, yo creo que también esta presencia ya nos permite justamente eso, sentir cómo los corredores están viviendo esta carrera, porque hablar solo del resultado de Pogacar creo que ya se ha hablado en extenso, pero este es el factor diferencial y que a nosotros también nos permite ver y valorar ese trabajo que están haciendo los nuestros.
Y parte precisamente de ese reparto de corredores colombianos jóvenes que también pues están tratando de encontrar su espacio y sobre todo en los momentos que se necesita en esta juventud que están pasando de hacer la causa de apoyo para otros corredores un poquito más avanzados, pues tenemos la voz también de Jesús David Peña, que está con el equipo del Yaico, que no se nos olvide que ahí también hay un corredor colombiano.
Bueno, sí, la verdad, apenas empezando la temporada, con mejores sensaciones que el año pasado. El año pasado al final ya me fue mucho mejor, creo que este año espero mucho más. Vamos a empezar esta Vuelta a Cataluña con un poco mejor de sensaciones. A Nubae íbamos apenas iniciando, como calentando motores. Ahora sí un poco mejor y ya la idea es ir subiendo el nivel de ahorita con estas carreras. La idea es ir a la Vuelta. Sí, aún falta camino, pero sí. Quieren primero que sea un poco más constante en las carreras de una semana. Y bueno, ya esperar la Vuelta.
Qué bueno que se tiene ya en ese proyecto esa presencia caminando, trabajando precisamente para ese objetivo que es tan importante para cualquier corredor. Y bueno, a Jesús le ha costado un poquito más. El equipo venía con un Simon un poquito también rezagado, no estaba al 100% de salud, Mari, y por eso es que hemos tenido la representatividad para el equipo del Yaico de otra con otra presencia, que es la de Chris Harper, que es otro corredor que le va muy bien en la montaña, pero esas son las circunstancias de carrera. Uno piensa, viene Simon y lo van a apoyar, pero Simon no estaba al 100% y Chris Harper ha sacado la cara por el equipo.
Esos son los factores importantes que hay que conocer también. De verdad que Chris Harper nos ha dejado también con una muy buena impresión. También se convierten esas circunstancias en oportunidades para otros corredores que están esperando esa posibilidad, y realmente este corredor nos ha dejado una muy buena impresión estando ahí entre los principales ciclistas. Qué bueno que también Jesús David pueda enfocarse en un objetivo tan importante este año como la Vuelta, y puede favorecerle mucho a un corredor que se desempeña muy bien en la escalada y que va también madurando y creciendo en ese proceso formativo de la categoría World Tour.
Pues para ir cerrando también este espacio de Pendiente Máxima en vivo, y muchas gracias a todos los que se conectaron, de corazón les agradecemos mucho todos sus saludos. Hay mucha gente de Zipaquirá nos mandaron, pues hay dos zipaquireños en carrera, ¿por qué no vamos a saludar también a esa bonita tierra y productiva tierra? Quería preguntarte, ¿cómo ves a Mikel Landa? Porque es que la verdad, Mikel está, también yo creo que se está gozando esta carrera, lo veo muy contento haciendo su trabajo y haciendo una carrera muy buena.
Yo lo veo con un nuevo aire, se le nota en la forma de correr, cómo ha asumido la carrera, las sensaciones que lo han acompañado, pues creo que también le dan una gran confianza. Y no es fácil, de verdad que es admirable lo que ha hecho. Son 34 años para Mikel Landa, temporadas de muchísimo desgaste, y verse ahora en este aire que le da el Soudal Quickstep, aprovechando la oportunidad que también le ha dado el equipo de ser ese líder, pues le ha permitido gozarse este evento. Y bueno, yo sí creo que va a seguir hasta el final intentando, más que descontar ese tiempo que es difícil, Goga, porque está bastante contundente ese primer lugar de Tadej Pogacar, pues ¿por qué no hacer un movimiento en la montaña? Y no cabe duda que esto le va a dar mucha confianza, como un corredor que puede servir muchísimo desde el liderazgo del equipo y también acompañando en sus objetivos a Remco Evenepoel.
Y bueno, pues Alexander Blasov está tercero, pero quizás a lo mejor un poquito más presionado porque Lenny Martínez y el mismo Chris Harper que estamos mencionando hace unos momentos están más o menos pues tratando también de crear a lo mejor algún caos para tratar de usurpar ese tercer lugar. ¿Crees que Blasov pueda mantenerse en el podio, Mari?
Sí, creo que puede darle esa posibilidad al equipo de estar en ese podio. Tiene también un buen grupo de apoyo. Va a estar complicado porque bien menciona rivales fuertes. Mencionábamos a Lenny Martínez incluso antes de esta prueba y es un corredor que tiene ganas, pero creo que Alexander Vlasov también tiene un buen trabajo, tiene una experiencia muy importante y se le ha visto bien en esta carrera, así que creo que es probable que pueda mantener esa posición de podio.
Bueno, amigos, con el cariño que ustedes no siempre nos brindan, ahí nos escribieron en el Facebook de Bahía Blanca en Argentina. Hombre, muchas gracias por esta conexión de Costa Rica. Bueno, ustedes veían algunas imágenes al inicio. Estaba muy contento Andrei por lo que se pudo hacer por el equipo, a pesar de los dolores físicos que ha tenido últimamente por las lesiones y las cirugías que ha tenido Andrei. Pues me parece que todavía queda emoción por escribir en 3 días. Prometemos estar nuevamente con ustedes, Mari, y como siempre te agradecemos que nos eches esa tremenda mano con esta producción de Pendiente Máxima en vivo, que bueno, pues nos está llevando con las voces de los protagonistas a entender mejor la carrera.
Sin duda alguna, Goga, gracias a ti por esta posibilidad también y a los que nos siguen, a todos los que se conectan en las diferentes redes sociales de Visigoga, pues gracias. Invitarlos también a que sigan todos los detalles de la competencia en el canal de Visigoga en YouTube, en los reportes que también hace diariamente y ahí estaremos, Goga, desde mañana muy atentos a Caracol para seguir este desenlace de la Vuelta a Cataluña, porque todavía falta una historia importante por escribirse.
Claro que sí, para que no se nos enoje acá el productor en la ocasión, también Gerardo Torres, es que nos ayuda a hacer la edición y por supuesto la cámara en todas las posiciones para tener todas estas imágenes. Así que muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande y seguimos conectados en las redes, son ustedes muy amables. Muy pronto volvemos a conectarnos en Pendiente Máxima en vivo. Hasta pronto.